será. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios, no encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Amor, me cautivó, aunque estás lejos.
Cantándolo al Señor, Dios Todopoderoso, al que nos rescató, al que nos salvó. Juan 14, 26 dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas. Él nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. Juan 14, 26.
Cristo, bienvenido a este lugar. Ave, omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos sus coronas a tus pies.
Díganle su nombre y de dónde son en esta mañana. Verdad en amor es mi iglesia. Somos una iglesia con pasión por Dios y compasión por el prójimo. Pueden tomar asiento por un segundo. Bienvenidos a todos que están viéndonos online desde Rurre, varios grupos que se juntan. Bienvenidos, siempre estamos orando y somos agradecidos a Dios por cada persona que esté visitando online o aquí. Queremos darle un aplauso a todos que están aquí por primera vez, quizás poniéndose de pie. Bienvenidos. Aquí hay un joven, hay varias personas acá atrás. Bienvenidos esta mañana. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Si estás aquí por primera vez, segunda vez, o hace 50 años que estás viniendo a la iglesia, estás en el lugar correcto. Porque Dios está aquí, y si donde estás tú y donde estoy yo, Dios nos quiere decir algo, nos quiere hablar. Esta mañana no solo decimos la bienvenida, pero hay un par de anuncios. Uno, los que se van a graduar, necesitamos sus fotos con capping out. El domingo que viene queremos honrar las personas que se van a graduar de high school, de college, más que todo para reconocerlos y decirles que Dios, orar por ellos y que Dios los lleve a ver todo el futuro que tienen para ellos. Este viernes hay reunión de jóvenes, va a ser un pool party. Si llueve, igual va a ser un pool party. Vengan a ser listos para disfrutar de la piscina. El sábado, live se junta el Ministerio de Mujeres en la mañana para tener su grupo sirviendo con un corazón agradecido a las 9:30 el sábado. El domingo 16 de junio es el Día de los Padres. No se olviden, desde ya empiecen a invitar a los papás y vamos a tener un tiempo a las 10 de la mañana con café, para tomar fotos, para tener un tiempo igual que lo que hicimos para el Día de las Madres, para disfrutar juntos. Esos son los anuncios, pero hay algo importante en esta mañana, es lo que queremos como iglesia, que es unir a las familias y el pastor Daniel Martín.
Gracias, Dani. El gran privilegio que el Señor me da de poder presentarle a Él y presentarle a ustedes y los padres conmigo presentando a su hijita, nuestra bisnieta número 6. ¿Qué les parece? Ella es mi bisnieta número 6. Se llama Valentina Pía Rodríguez. Su papá y su mamá, Nicole y Santi, Santiago, están aquí para presentar a su hija. Y también hoy es un honor para mí poder mencionar también a Ison, hijo también de esta hermosa familia. Dios los ha bendecido. Yo no sé si ustedes fueron intencional o no cuando le pusieron el nombre a Valentina. Si fueron intencionales, saber qué significa este nombre, ¿verdad? Aquí están también los abuelos que están ahí expectantes de este momento tan importante. Pero miren, significa Valentina, significa fuerte y saludable. Mírenla si no. Y pía significa piadosa y reverente. Así que la vida material y la vida espiritual. Y vamos a orar para que eso sea. Y miren qué coincidencia. Y también Ethan dice fuerte y sabio. ¡Wow! ¡Qué hermoso! El muchacho sabio elige el camino del Señor, ¿verdad? Y para los papis les voy a dar dos textos nada más. Escuchen. Número uno, Proverbios 22:6, tan conocido este versículo. Instruye al niño y a la niña en su camino y cuando fueren viejos no se apartarán de él. Quiere decir que la enseñanza del papá y la mamá es fundamental, ¿verdad? Y luego, uno es instruir, enseñar, hablar, aconsejar. Dos, corregir. Esa parte no nos gusta tanto, ¿verdad? Pero miren, dice, corrige a tu hijo o a tu hija y te darán descanso y darán alegría a tu alma. Papis, pónganse las pilas. ¿Ok? Y vamos a orar al Señor. No sé si ella me va a dejar a mí tenerla, ¿verdad? Y tú me vas a tener el micrófono, hijo. Nieta, ven. Vamos a orar. Vamos a poner a esta niña en las manos del Señor. Lo hacemos cada día, ¿eh? Cada día. Señor, gracias. Gracias por la familia. Porque como decimos aquí en la iglesia, Señor, nosotros hablamos de la restauración de la persona, de la unión de la familia y acercarlas a ti. Y esta mañana estamos aquí para pedir tu bendición sobre esta familia, Señor. Que tú los bendigas. Que bendigas a Nicole y a Santi para criar estos niños en el camino tuyo y que cuando sean viejitos ya no se aparten de él como nosotros no nos hemos apartado tampoco. Bendice en forma especial a Valentina Pía, Señor, y que siga creciendo hermosa como hasta ahora. Y también a Ethan, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Principios de nuestra iglesia, de nuestra misión es unir a las familias. Creemos que el centro familiar cristiano, que nombramos este lugar, nuestra iglesia se llama Verdad en Amor, pero lo nombramos centro familiar porque creemos que es la clave. Esta mañana vamos a seguir adorando a Dios con nuestras voces, también con nuestra ofrenda. Y hay un versículo que dice en Isaías, I love this verse, it says, For I am the Lord your God, who upholds your right hand, who says to you, do not fear, I will help you. Porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene, que sostiene tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Me invito a que incline sus rostros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en esta mañana, tiene una palabra para nosotros. Esta mañana vamos a ofrendar y decirle gracias. Porque Él tiene control de todo. Padre, en esta mañana venimos a tu presencia, Señor, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Nada nos va a faltar, Señor. Y dice que no tenemos que tener temor. Tú siempre estás ahí y nos ayudas. En esta mañana queremos honrarte con nuestro corazón, nuestra mente, nuestras manos, nuestra voz y con nuestra ofrenda. Con todo lo que tenemos, que tú seas glorificado en Cristo Jesús.
Thank you. les haz que tu reino venga a nosotros, Señor. Padre nuestro de los cielos, santo es tu nombre, que venga tu reino y tu voluntad también. Así como en el cielo vea como en el cielo vea el cielo. Los ángeles cantan santo.
eres rey de reyes, tú eres majestuoso Padre. Mil generaciones se postran a adorarte, cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán cantarán por siempre esta canción. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo nombre es dominios y tronos, poderes y reino. Tu nombre sobre todo nombre es, cantan ángeles, santo, canta la creación, santo.
Santo, ya siento la carne de gallina. Qué lindo que es alabar y adorar al Señor. Ah, creo que si termináramos aquí la reunión estaría suficiente. ¿Sí? Bueno, vámonos. Aquellos que, those who want to the class in English, we just passed to the other room on my right. Quiero confesarles algo. El tema de hoy me hace sentir así de chiquitito. Me hace sentir insignificante. Pensaba titular el mensaje Misión Imposible. ¿Saben por qué? Porque hablar del Espíritu Santo en 30, 35 minutos es una misión imposible. Pero hoy vamos a iniciar nuestra travesía en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En realidad muchos han considerado que es los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y su autor, Lucas, el apóstol Lucas, el doctor Lucas, también autor del libro, el Evangelio que lleva su nombre. Y específicamente vamos a tratar los capítulos, parte de unos versos del capítulo 1 y algunos versos del capítulo 2. Vamos a dividir esta meditación, que espero sea bien corta, en dos partes. Una, el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y la segunda parte, al final, cómo poner por obra, cómo ese poder obra en los creyentes. Un escritor y predicador cristiano, Vance Havner, dijo, y con mucha razón, no vamos a influir sobre el mundo mediante la crítica ni el conformarnos al mundo, sino a través de vidas llenas del Espíritu Santo. ¿Saben? La iglesia del siglo I no tenía ninguno de los elementos que hoy día se consideran esenciales para tener éxito. Hermosos edificios, y gracias a Dios por el hermoso edificio que tenemos. Dinero, influencia política, estatus social o posición social. Y sin embargo, la iglesia ganó multitud de gentes y edificó y creó y fundó muchas iglesias a lo largo y a lo ancho del mundo conocido en esa época. Y me pregunto por qué ocurrió eso. Porque la iglesia tenía el poder del Espíritu Santo que energizaba su ministerio. La única razón. Ese mismo poder del Espíritu Santo está disponible para ti y para mí en el día de hoy. Y cuanto más entendamos su poder, su obra, mejor podremos relacionarnos con Él y con la Trinidad y experimentar su poder. La obra del Espíritu Santo es glorificar a Cristo en nuestras vidas y en nuestro caminar. Y Juan lo expresa de una manera muy elocuente y dice en su capítulo 16, verso 14, Él me glorificará, está hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará lo que es mío y os lo hará saber. Nos lo va a hacer saber. Y antes de seguir adelante y volviendo a que me siento muy chiquitito, quisiera esta persona que está frente a ustedes encomendarse al Espíritu de Dios para continuar esta reunión. ¿Me acompañan? Padre, te damos muchas gracias porque en esta mañana con libertad podemos abrir tu palabra y escudriñar en ella aquella tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y rogamos que el Espíritu Santo nos energice, nos abra los oídos y nos abra el corazón para saber no solo quién es, sino qué es lo que hace en ti y en mí. Por eso nos entregamos a ti, Señor. Yo me entrego a ti. Tú sabes cuánto me costó achicar este mensaje, porque podríamos estar varias horas hablando del Espíritu Santo y no acabaríamos. No acabaríamos por tocar el borde de las vestiduras de la Trinidad. Por eso, Señor, te doy gracias, porque tú eres el que habla. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 1 y 2 nos ayuda a entender el Espíritu Santo y al ver cuatro experiencias diferentes en la iglesia de ese entonces. Primera experiencia, la iglesia espera el Espíritu Santo prometido, capítulo 1 de Hechos, versos 4 y 5. Dice Jesús a sus discípulos: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esto ocurrió 10 días más adelante, en el día de Pentecostés. Ese día de Pentecostés es una fiesta que se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias. En Pentecostés se festejaba la entrega de la palabra, de la ley, a Moisés y al pueblo hebreo en el monte Sinaí. Y a partir de entonces, y con el derramamiento del Espíritu Santo en los creyentes, el pueblo cristiano festejaría ese derramamiento y la iniciación, la inauguración de la iglesia cristiana. La segunda experiencia que tuvieron, que la iglesia o los que estaban reunidos en ese entonces, estaban adorando al Señor, capítulo 2, versos 1 al 13. Dice la Biblia que los creyentes estaban juntos, unánimes en el Señor, y la gente oyó un viento recio que soplaba, y vieron lenguas como de fuego. El Espíritu Santo en ese momento no solo bautizó a los creyentes, sino los llenó. Y estos recibieron la gracia, el don de hablar diferentes idiomas, lenguas, para alabar a Dios. El Espíritu también dio poder a Pedro para que predicara. Y dio y convencimiento a la gente que escucharon esa predicación para aceptar al Señor y creer en Jesucristo. Tercera experiencia, el Espíritu Santo vino. Capítulo 2, versos 2 y 3. El Espíritu Santo había estado activo, y esto puede sonar raro, antes de Pentecostés. Y había obrado en la creación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra estaba desolada y vacía, y el Espíritu se movía en la faz de las aguas. Y no solo eso, sino cuando Jueces capítulo 6, verso 34, Gedeón fue ungido por el Espíritu Santo y obró un poderoso acto, una poderosa obra. Y no solo eso, sino también en 1 Samuel, capítulo 1, 1 y 2, perdón, 16, 13, David fue ungido delante de sus hermanos para ser el futuro rey de Israel. Sin embargo, entre ese entonces y Pentecostés había dos cambios fundamentales. El Espíritu, primero, el Espíritu moraría en las personas, en los creyentes, y no solamente vendría sobre ellos para una obra determinada. Y como en el caso de Saúl, se retiró el Espíritu de su persona. Moraría en nosotros, los creyentes, y no solamente vendría sobre nosotros, sobre ellos. Segundo, su presencia sería permanente y no temporal. Juan capítulo 14, verso 16. ¿Saben una cosa? El Espíritu Santo no podría haber hecho estas dos últimas cosas, morar en el creyente y que su presencia fuera permanente, a menos que Jesús muriera, Jesús resucitara, Jesús sea alzado, levantado a los cielos, y entonces vendría el derramamiento del Espíritu Santo. Juan capítulo 7, 37 al 39. Hubo tres señales. ¿Los aburro? Gracias, hermano. Todos los demás pueden inflar las almohadas, acostarse, hay lugares vacíos. Pueden, y por favor, no ronquen. Hay tres señales asombrosas que acompañaron la venida del Espíritu. Primero, el sonido de un viento recio que soplaba. Segundo, lenguas repartidas como de fuego. Tercero, los cristianos alababan a Dios en idiomas conocidos. El Espíritu Santo bautizó, según el capítulo 1, verso 5, en Pentecostés. Y hoy tiene lugar cada vez, ese bautismo del Espíritu Santo tiene lugar en cada uno de los que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y entra ese Espíritu Santo a morar en cada una de esas creyentes, permanentemente y totalmente. Se nos anima a procurar, no se nos anima, y esto es importante que lo entendamos, no se nos anima a procurar el bautismo del Espíritu Santo. Sí se nos anima a procurar la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, verso 18. Porque necesitamos, queridos hermanos, ese poder para vivir una vida agradable al Señor. El bautismo del Espíritu Santo declara que pertenezco al Señor, que pertenezco al cuerpo de la iglesia, que pertenezco al cuerpo de Cristo. La llenura del Espíritu Santo quiere decir que mi persona y mi voluntad le pertenece al Espíritu Santo. Ya no soy yo, más Cristo es en mí, y su Espíritu maneja, controla nuestras acciones, nuestro hablar, nuestro pensar. El bautismo es una sola vez. Como dije recién, cuando un hombre o una mujer oye la palabra, cree en Jesús y acepta al Señor como su Señor y Salvador, entonces el Espíritu produce el bautismo del Espíritu Santo en su persona. Una sola vez. La llenura es diferente. La llenura se repite conforme confiamos en Dios para renovar su poder en nuestras vidas. En otras palabras, no es como un vaso que está más lleno o menos lleno. El Espíritu está en su totalidad con nosotros. El punto es que si nosotros nos dejamos controlar por el Espíritu Santo para hacer lo que Dios quiere que seamos, que hagamos para ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Se entiende? Si no, empiezo de nuevo. Okay. El bautismo incluye a todos los creyentes. Todos los creyentes fuimos bautizados en el Espíritu. No hay duda al respecto. Y eso hace que seamos uno en el cuerpo de Cristo. La llenura es personal y ocurre en cada individuo y puede ocurrir muchas veces. Cuando nosotros nos bajoneamos y sentimos que no servimos para nada y que no somos esto y aquello y lo demás allá, el Espíritu se contrista, se entristece y tenemos que procurar ser llenos del Espíritu Santo en oración y leyendo la Escritura, la Palabra de Dios. Estas son las dos experiencias distintas y no deben ser confundidas, la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Cuarto, el Espíritu habló, versos 4 y 11. Notemos que los creyentes estaban alabando a Dios y no estaban predicando el Evangelio. Y usaban lenguajes conocidos, no una lengua desconocida. Lucas mencionó 15 diferentes lugares geográficos y claramente indicó que los creyentes originarios de esos lugares escucharon a Pedro y a otros discípulos las maravillosas obras de Dios en los idiomas que ellos podían entender, en sus idiomas natales. Y la palabra griega que se traduce aquí como lengua, en Hechos capítulo 2, verso 6, y en el verso 8 del mismo capítulo, es glosa. Y se refiere a dos cosas, el órgano del habla, la lengua, y también se refiere a un idioma conocido de algún lugar del mundo. Hechos capítulo 21, 40, 22, 2, 26, 14. Salvedad. Y entre paréntesis, a menos que se nos instruya de otra manera en las Escrituras, y en las Escrituras hay una salvedad, debemos dar por sentado que cuando se menciona hablar en lenguas en otros pasajes de Hechos, libro de Hechos, o en 1 Corintios capítulo 14, se refiere a una experiencia semejante a esta, idiomas conocidos. Lenguas conocidas, lenguas que se hablaban y eran entendidas por diferentes personas. Ahora, me pregunto, ¿por qué Dios hizo eso? Por un lado, Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, es la otra cara de Babel, de la Torre de Babel. Cuando Dios confundió las lenguas humanas, Génesis capítulo 11. Segundo, el castigo divino en Babel esparció, diseminó a la gente, pero la bendición de Dios en Pentecostés unió a los creyentes en el Espíritu. Tercero, en Babel la gente no se pudo entender los unos con los otros. Pero en Pentecostés la gente oyó las alabanzas de Dios y entendió lo que se decía. Cuarto, la construcción de Babel fue un acto de rebeldía, mientras que Pentecostés fue un ministerio de humilde sumisión a Dios. Quinto ahora. Otra razón para este don de lengua fue revelar a la gente que el Evangelio era inclusivo, que era para todo el mundo. Dios quiere hablar a toda persona en su propio idioma y darle el mensaje de la salvación en Jesucristo. El énfasis siempre del libro de Hechos es la evangelización mundial. Hasta lo último de la tierra, en Hechos capítulo 1, verso 8. Al parecer, el sonido del viento atrajo la gente al templo en donde estaban reunidos los creyentes. Pero fue la alabanza de los creyentes lo que realmente captó su atención. Los oyentes que no estaban interesados en las cosas de Dios se burlaron y dijeron que estos están llenos de mosto, están borrachos. Pero los que se interesaron sinceramente fueron salvos. Porque hay personas que creen que el Espíritu Santo es una energía positiva, algo positivo, algo energizante. Pero en realidad tenemos que pensar que el Espíritu Santo es Dios. Es mucho más que eso, es Dios. Es Dios mismo y es su poder, el poder divino en acción. Y créanme, hermanos queridos, cuando el Espíritu Santo se mueve, todo cambia. Su presencia transforma personas y transforma situaciones. En resumen, el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros que nos ayuda a crecer cada día, buscando cada día en el poder del Espíritu ser más parecidos a papá y a mamá. No dice Daniel Martín. ¿A quién? Ser cada día más parecidos a Jesús. Y eso no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza. Necesitamos la dinamita, el dínamo del poder del Espíritu de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es la obra, segunda parte, cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano? Vamos a ser rápidos aquí. Primero, nos convence de pecado. Dice Juan capítulo 16, 8. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En primer lugar, nos hace reconocer que somos pecadores y necesitamos la salvación para poder arrepentirnos, depositar nuestra fe en Cristo y recibir su perdón. Incluso una vez que hemos sido salvos, nos hace reconocer cuando actuamos mal, de una manera impropia, de una manera incorrecta, cuando pecamos, al recordarnos que el pecado no debe tener parte en nuestra vida. Segundo, nos sella para salvación. Dice Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En esa época, y también en esta época, para eso existen los notarios públicos, en esa época el sello era usado para autenticar, para demostrar posesión, para demostrar protección. El Espíritu Santo nos sella en Cristo como hijos de Dios. ¿Saben una cosa? Es un sello que nadie puede romper. Ni Dios, ni Satanás, ni nosotros mismos. Sin embargo, eso no significa que podemos pecar sin sufrir consecuencias. Dios nos muestra lo que está mal y también nos disciplina. Tercero, mora en nosotros. El Espíritu mora en cada uno de nosotros. Y si el Evangelio de aquel que si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos capítulo 8, verso 11. ¿Saben una cosa? El Espíritu Santo es un regalo. Es un regalo eterno que fue enviado a nuestra vida. Y vivimos bajo su dirección mientras nos capacita con poder para que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios nos pide. Cuarto, nos enseña. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, dice Juan capítulo 14, 26, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas. Todas las cosas. Puesto que es Dios, su Espíritu es un maestro que supera a todos los demás. Nos guía a leer su palabra y nos ayuda a entenderla, a interpretarla correctamente. La Biblia es un maravilloso regalo que Dios nos dio. Y si somos fieles en leerla y le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe, Él nos ayudará a entenderla. Amén. Quinto, nos guía. Dice Juan capítulo 16, verso 13. Pero cuando el Espíritu Santo venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Nuestro ayudador divino es también quien nos guía. Él nos guía a todo bien, Él nos guía a toda verdad. Él nos guía en toda situación. Él nos guía. Él nos guía a discernir entre lo bueno y lo no tan bueno. Él nos ayuda a guiarnos por el camino que debemos ir. Es nuestra guía, es nuestro, es aquel que nos lleva adelante en la vida cristiana. Sexto, produce fruto en nosotros. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas, capítulo 5, 22 y 23. A menudo estas cualidades se producen en nosotros por medio de circunstancias que podrían hacernos reaccionar de manera distinta, de manera diferente. ¿Cómo ejercitamos la paciencia? Alguien muy sabio me dijo una vez, no pidas paciencia, porque Dios te va a dar pruebas. La prueba ejercita la paciencia. La fe. Dios nos dio la fe. Pero nosotros tenemos que ejercitar la fe cuando nos encontramos en situaciones que nos duelen. Estaba pensando en una querida hermana que tuvo una caída esta semana y que está en el hospital en este momento. Y la cosa se veía difícil. Pero nos pusimos a orar. Y nos pusimos a orar con fe. Y creo que ella está saliendo del hospital el día de hoy. Tiene un tiempo de recuperación en la casa. Pero la fe, hermanos y amigos, mueve montañas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes siente alguna dificultad en amar a alguien? No levanten la mano. Soy sincero, hay veces que hay alguna persona que me cuesta. No sos Daniel vos, ¿eh? No, tranquilo, quédate tranquilo. Hay personas que realmente me cuesta saludarlas. Pero el Espíritu Santo puede cambiar nuestra actitud. Si le pedimos, el Espíritu Santo puede hacerlo, si caminamos en obediencia a Él. Séptimo, nos recuerda, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Juan capítulo 14, verso 26. Aunque los discípulos ya habían estado con Jesús por 3 años, probablemente no se podían acordar de todas las palabras que Él había dicho, todas las enseñanzas, todos los ejemplos que Él había hablado, todas las parábolas, todas las palabras que Él había dicho. Pero el Espíritu Santo le hizo recordar todas las cosas que Él había dicho. Octavo, nos da dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Primera Corintios capítulo 12, verso 4. Su Espíritu nos da dones espirituales para que podamos servirnos unos a otros y a la iglesia, en la manera, en la forma que Él desea. 9. Nos da poder. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha sentido incapaz de hacer algo? Les soy sincero, y esta va otra confesión. Yo jamás en mi vida hubiera soñado estar frente a 300, 400 personas hablando, enseñando menos. Pero Dios proveyó del don o los dones que Él quiere para servir a ustedes, para servirlos y para que ustedes y yo podamos ser edificados. Porque si yo no aprendo antes de enseñar, no enseño a nadie. Nos da poder. Último. Nos llena. Efesios capítulo 5, verso 18, son 4 palabras. Sed llenos del Espíritu Santo. Y ya hablamos de la llenura. Es una vida gobernada y guiada por el Espíritu Santo, pues su presencia mora en nosotros. Él no permite que haya una excusa válida para no obedecer a Dios, pues su Espíritu nos ha capacitado para cumplir con su voluntad. Ahora, ¿qué debemos hacer para que el Espíritu Santo cumpla su ministerio? Y esto es algo que nos toca a nosotros, a todos. ¿Qué tenemos que hacer los creyentes para que el Espíritu Santo y su ministerio se cumpla en nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? Pues lo único que debemos hacer es ser llenos del Espíritu. Ahora, ¿qué entendemos por ser llenos del Espíritu? Lo mencioné brevemente, pero quiero dar una definición concreta. Ser llenos del Espíritu Santo significa ser influenciado por Él, dejar que tenga pleno control de nuestra vida, de tal manera que nuestras motivaciones, intereses, ambiciones y conducta glorifiquen al Señor. Sed lleno del Espíritu Santo no es una opción, es una orden. Sed llenos del Espíritu Santo. Saben, nadie puede vencer el pecado en su corazón sin la presencia del Espíritu. Creer que Él vive en nosotros y dejarle actuar va a cambiar nuestra vida. Yo no sé ustedes, pero mi vida fue cambiada por el Espíritu de Dios. Y sé de muchos aquí que han sido cambiados radicalmente por el Espíritu de Dios. ¿Saben una cosa también? Dios puede usar personas ordinarias, como yo, como tú, para hacer cosas extraordinarias por el poder del Espíritu Santo. Dios tomó a un grupo de pescadores y guiados por Jesucristo, pusieron el mundo pata arriba. Dios tomó a un hombre, perseguidor de la iglesia, enemigo de los cristianos, y lo convirtió en el más grande predicador que hubo en la historia de la humanidad y autor de muchos, casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Dios utilizó la persecución de la iglesia para producir que el mundo conocido conociera la palabra de Dios, conociera a los cristianos y conocieran a Jesús. Dios puede y quiere hacer lo mismo contigo a través de la obra y el poder del Espíritu Santo, cambiando nuestros corazones, cambiando nuestras actitudes de adentro hacia afuera. Él puede hacerlo y Él quiere hacerlo. Él nos está llamando, queridos hermanos, a ser llenos del Espíritu de Dios, a dejar el Espíritu Santo actuar en nuestras vidas, que sintamos ese llamado poderoso que nos guía a ser diferentes, que nos llama a mostrarle al mundo lo que puede Dios hacer con un pobre pecador. Sí, Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Y Él, al igual que los discípulos de Hechos capítulo 1, verso 8, debemos ser llenos y entonces en su poder hacer su voluntad. ¿Sabe una cosa? Hay un pedido de parte del Espíritu de Dios. Rinde a Él tu vida y verás cuán maravillosas cosas Él ha de hacer con cada uno de nosotros. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Y si hay alguien aquí que aún no conoce a Cristo y no tiene el Espíritu Santo morando en él, yo le animo a hacer una decisión por Cristo, a decirle: Señor Jesús, no entendí mucho de lo que se dijo, pero yo quiero tener ese poder, quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi familia, quiero cambiar todo en mi vida, porque no me gusta como soy. Quiero que entres en mi vida. Quiero que, Señor, llenes mi vida con tu Espíritu. Me arrepiento de todos mis pecados. Y quiero que, Señor, me perdones. Y que llenes mi corazón con tu presencia. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te ruego que, Señor, si hay alguien que aún no te conoce, que pueda, Señor, hacer esa decisión importantísima en la vida de todo hombre y mujer. Sentir que el Espíritu de la Divinidad mora en cada uno de ellos, porque ellos han aceptado el perdón, porque ellos han aceptado a Jesucristo. Oh, Señor, qué bendición. Si hay alguien que, Señor, en esta mañana ha hecho esa decisión, yo le ruego que levante su mano. Que levante su mano bien alto para que la vea. Que Dios los bendiga. Que tengan un maravilloso fin de semana o lo que queda de él. Y que la palabra de Dios inunde vuestros corazones y su Espíritu les llene. Amén.
Si Los pastores estarán. Pasen un lindo domingo. Los pastores estarán todavía presentes si necesitan hablar con ellos.